Podés escuchar la radio de Seguimos Educando en las radios nacionales, universitarias, comunitarias y escolares. Pregunta en tu emisora días y horarios. También por la web en www.radionacional.com.ar y en www.seguimoseducando.gob.ar.
Seguimos educando, ya vino a aprender contigo. Seguimos educando para amigas y amigos. Seguimos educando, tiene todo preparado. Para los que escuchan atentos del otro lado, entra en la sintonía de Seguimos Educando. Que seguimos día a día para toda la Argentina.
Chicas y chicos de cuarto y quinto grado, ¿dónde están? Acérquense a la radio, ¡vamos! Es hora de aprender y divertirse. Ya empieza
Seguimos Educando
con Verónica Castañares y la maestra Sabrina Flax.
La vida de los incas antes de la llegada de los europeos. Hola, chicas y chicos, bienvenidos a la Radio Escuela. Acá estamos, una vez más, nos encontramos. Seguimos educando, seguimos recorriendo esta historia de los incas. ¿Cuántas cosas conocimos ya esta semana, no? Bueno, atención, llegamos al viernes, por supuesto, con una nueva consigna, con una nueva pregunta. Pero antes, saludamos a todas las radios comunitarias y universitarias del país que están ahí recibiendo y escuchando eso, cada programa de Seguimos Educando. Les mandamos un beso enorme y ya recibimos también a nuestra querida profe Sabrina Flax. Hola, Sabri.
Hola, Vero, hola, chicas y chicos de cuarto y quinto grado de todo el país. Eso. ¿Cómo están?
Eso. Todos bailando, me los imagino, ¿eh? Está buenísimo. Claro.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿cuál es la consigna de hoy, Sabri?
Bueno, viste que el primer día de esta semana nos preguntábamos. Y los invitábamos a las chicas y a los chicos a viajar a un lugar muy especial.
Sí.
A Cusco.
A Cusco, ¿no? ¿Cierto?
Que es la capital del Imperio Incaico. Claro. Bueno, entonces, hoy
Cusco.
Nos volvemos a preguntar o volvemos ahí a viajar porque vamos a estar pensando si todos los caminos conducen a Cusco.
¿Te imaginas? ¿Te imaginas que sí?
¿Cómo sería eso?
¿Te imaginas que llegamos?
Claro.
Claro.
Claro, pero porque a medida que avanzaron, los incas conquistaron sociedades que ya tenían sus gobernantes, dioses, lenguas y costumbres, como venimos diciendo. Y por eso decimos que los incas formaron un imperio. Que a este imperio, ¿cómo lo llamaron? ¿Te acordás?
Ay, algo con T.
Tahuantinsuyu.
Eso, larguísimo, pero con T.
Tahuantinsuyu. Bueno, los incas llevaron parte de su cultura a estos nuevos territorios del imperio. Ajá. Como sus creencias, sus rituales, su idioma. Su presencia también quedó marcada por sus edificaciones, ¿no? Como hablábamos en la semana.
Sí.
En el extenso territorio conquistado, los gobernantes incas ordenaron construir templos para celebrar ceremonias religiosas y fortalezas militares para estar preparados ante un conflicto. Pero para comunicarse, como habíamos visto también...
Ah, ¿cómo era?
Rápidamente, a lo largo de todo el imperio, crearon caminos.
Los
cientos
caminos.
Y cientos de kilómetros de caminos.
Sí, y los que iban corriendo... ¿cómo
los
era?
Chasquis.
Los chasquis, ahí está.
Claro, armaron todo un sistema de corredores.
Sí, de llevando la posta y todo eso, ¿no?
Exactamente.
Que estaba buenísimo. Bueno, si quieren repasar algo de todo esto que estamos hablando, si quieren volver a escuchar algún programa de esta semana, ya saben a dónde lo pueden encontrar.
Podés escuchar la radio de Seguimos Educando en las radios nacionales, universitarias, comunitarias y escolares. Pregunta en tu emisora días y horarios. También por la web en www.radionacional.com.ar y en www.seguimoseducando.gob.ar.
Pero, ¿sabés qué? A fines del siglo XII, los incas se mudaron desde un lugar en el centro de Bolivia hasta el centro del Valle Cusco, más al norte en el actual Perú, ¿no? Y es ahí donde, bueno, termina siendo Cusco la capital. Uh-huh. Tal como cuentan los incas su propia historia, esta mudanza fue guiada por el jefe principal en ese entonces, Manco Cápac, que quería nuevas tierras para su gente. Pero claro, cuando llegaron al Cusco y al valle cercano, Urubamba, se encontraron con que otros pueblos ya estaban viviendo allí.
Ya había un montón de gente.
Claro. Chicos. Sin embargo, Manco Capac y su gente se quedaron allí y construyeron la base de lo que luego iba a ser la gran ciudad de Cusco.
Ah, bárbaro entonces.
Claro, pero para el imperio todavía faltaba mucho, ¿eh? Desde ese momento, los incas empezaron esta serie de guerras con sus vecinos para ocupar los territorios.
No tan bárbaro.
No tan bárbaro. Algunos pueblos fueron derrotados por los incas y se fueron. Y otros, ¿sabes qué? Prefirieron aliarse con los incas y se quedaron a vivir en las afueras de Cusco. Y más o menos para el año 1440 empezó una nueva etapa en la historia del pueblo inca cuando llegó al trono el inca Pachacutec Yupanqui. En quechua su nombre quería decir persona con la que comienza una nueva era. Y efectivamente estaba bien puesto el nombre porque en 30 años de gobierno hizo varias campañas militares que conquistaron grandes reinos al sur de Cusco que abarcaban otros territorios donde se hablaba otra lengua, el aymara. Ahora sí, estamos hablando de un imperio.
Pachacutec Yupanqui, qué largos que eran los nombres,
sí.
¿No? Pachacutec. Así, repitiendo Pachacutec, nos vamos a la clase de plástica.
Hola chicos, chicas, Sabri, Vero, ¿cómo están todos y todas?
¡Bien!
Bueno, qué hermoso tema para trabajar hoy, ¿sí? En plástica nos encanta hablar de nuestros pueblos originarios. ¿Y saben por qué? Porque todos nuestros pueblos originarios fueron y son grandes, grandes, grandes artistas, artesanos, muy creativos, muy nobles, porque siempre han trabajado con una mirada del arte relacionada con la naturaleza, con los cuatro elementos. Así que esto a nosotras y nosotras nos encanta trabajar. Si pensamos, ¿sí?, en los incas desde el arte, tenemos que, en primer lugar, hablar de que se destacaron tanto en el arte textil, ¿sí?, por ejemplo, en el uso y en el hacer telares, en la cerámica, eran grandes, grandes alfareros y ceramistas, también en el trabajo de los metales, ¿sí?, en la orfebrería, ¿sí?, trabajaron tanto el oro como la plata con un montón de piedras semipreciosas e hicieron cosas increíbles y, por sobre todas las cosas, fueron unos genios totales trabajando la piedra. Piensen que con su trabajo de ingeniería, ¿sí?, y su arquitectura, desarrollaron unas técnicas increíbles de trabajo con piedra a tal punto que crearon ciudades enteras, ¿sí?, de piedra. Incluso acueductos de piedras, terrazas de cultivo. Hicieron cosas impresionantes. Incluso, no puedo dejar de nombrar que nosotros y nosotras en Argentina, ¿sí?, como ya lo habrán trabajado con Sabri, pero bueno, el Tahuantinsuyo, ¿sí?, que era de todas las cuatro regiones del Imperio Incaico, el sur del Tahuantinsuyo, ¿sí?, el Collasuyu, llega hasta Mendoza, ¿sí?, el sur del Imperio Incaico llega hasta Mendoza. Por lo tanto, en nuestro país contamos con varios sitios arqueológicos con vestigios de lo que fue este gran imperio. Por nombrar algunos les nombro el Xincal en Catamarca, el Pucará de Tilcara en Jujuy y la Ciudadela de los Quilmes en Tucumán. ¿Sí? Así que, bueno, para todos y todas las que están escuchando que son de aquella zona, estaría buenísimo que llamen después y den sus testimonios y nos cuenten un poquito cómo es vivir sobre el camino del Inca, ¿sí?, sobre el Capac Ñam. Bueno, ahora, ya que hablamos de que eran grandes trabajadores de la piedra, ¿sí?, y también del textil, yo lo que les voy a proponer hoy es que todos y todas salgamos a buscar algunos de estos elementos. Por ejemplo, que tratemos de recuperar y encontrar pequeñas piedritas, ¿sí?, cantidades de pequeñas piedritas. Después también que busquemos diferentes tipos de lanas, ¿bien? Y también que busquemos diferentes granos de maíz. Porque también hay algo muy importante que no dije, y es que en el Imperio Incaico se cocinaba con muchas variedades de maíz. Como el imperio abarcaba grandes extensiones de tierra, según las zonas en las que estaban, se cultivaban diferentes variedades de maíz. Esto hace a que, por ejemplo, ellos solían hacer collares o pulseras con distintos granos de maíz, de distintos colores. porque tenemos el maíz morado, el maíz blanco, el maíz amarillo, el más anaranjado, el de granos grandes, el de granos chiquitos. Hay muchas variedades de maíz, así que a recolectar, repito, piedritas, distintos granos de maíz y lana. Por último, un pedazo de cartón, ¿sí?, que podemos reciclar de alguna caja, y cola o engrudo. Los y las invito a que con estos materiales hagamos un collage teniendo en cuenta todo lo que estamos hablando de este imperio, ¿sí? Hagamos un collage homenaje a los antiguos incas, ¿sí?, y a todo su legado cultural, que es maravilloso y del cual hoy todavía seguimos aprendiendo. Les mando un saludo enorme a todos y todas.
Y seguimos bailando. Me encanta.
Claro que sí.
Porque la pregunta de hoy es si todos los caminos conducen a Cusco. Me gusta porque a mí me queda este ritmo, ¿no? Después me voy de la radio escuela y sigo así caminando, así como en este ritmo. Está bueno. Chicas y chicos, ¿cómo hacían los incas para meter a otros pueblos andinos dentro de su imperio? Es la pregunta que le voy a hacer ahora a nuestra profe Sabri, que sabe todo.
No, bueno, todo no. Estudio un montón.
Claro, por eso.
Claro. Bueno, ¿cómo hacían entonces los incas para meter a otros pueblos andinos dentro de su imperio? Vero, me estás preguntando. Sí. ¿Sabes que hay dos formas?
A ver.
Dos formas. Una no me gusta tanto y me da un poco de miedo. Ah. Y la otra está bastante bien.
A ver.
Mira. Sabemos que cuando estamos hablando de imperio, estamos conquistando territorio, ¿no? Estamos como anexando de alguna manera un territorio a nuestro poderío.
Sí.
Bueno, ¿cómo hacían los incas? Bueno, en algunos casos iban a la guerra, ¿no? Era como claro. Muy violenta la situación de guerra, ¿no? Y de invadir otro territorio. Pero en otros casos, como les adelantaba antes, les proponían alguna alianza.
¿No? Ah, está bien.
Alianzas.
Sí.
Y entonces, bueno, si aceptaban, es como que los anexaban a su territorio, ¿no? Y tenían ahí como ciertas ventajas de alguna manera, pero bueno, si se negaban y no querían participar,
claro,
iban a la guerra.
Claro, si no llegaban al acuerdo.
Exacto.
Pero primero era como una negociación.
Sí, era una negociación, exacto, eran diplomáticos.
Ah, está
sí,
bien. Bueno, sí. Esas dos formas entonces.
Claro.
Buenísimo. ¿Te parece que para seguir entendiendo y conociendo todo el imperio incaico, nos vamos a un lugar muy especial?
Ay, ¿a dónde?
Ellas y ellos son especialistas. Pongan atención que acá comienza la entrevista.
Al lugar de la entrevista, Sabri.
Ay, me encanta. Me encanta estos lugares.
Claro, este encuentro con especialistas, sí. En este caso Lucila Piasek y Carlos Molina del área de extensión educativa del Museo Etnográfico. Les hicimos varias preguntas. Para empezar, ¿a qué museo pertenecen? ¿Cómo es el museo? ¿Y qué podemos encontrar en ellos?
El Museo Etnográfico está ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, a 2 cuadras de la Plaza de Mayo, y es un museo universitario fundado por Juan Bautista Ambrosetti en el año 1904. Si bien la casa es del siglo XIX, empezó a funcionar como museo recién en 1927. Un museo etnográfico es un museo que reúne, conserva, cuida y estudia objetos, algunos muy antiguos, muchos de ellos elaborados en el actual territorio argentino, pero también en otros lugares del mundo. Podríamos decir que visitar el museo es como irse de viaje, porque podemos encontrar una canoa Yagán, de lo que hoy es Tierra del Fuego, también cerámicas del noroeste argentino, un altar budista, un traje de baile boliviano construido con placas de plata, también tallas provenientes de África y, bueno, muchos otros objetos que lo que hacen es permitirnos conocer a las distintas sociedades.
Y también le pudimos preguntar quiénes trabajan en el museo y cuáles son sus trabajos.
Muchos de los que trabajan en este museo son antropólogos, antropólogas, arqueólogos o arqueólogas. Pero lo cierto es que el museo necesita el trabajo de muchas personas para poder funcionar. Y es por eso que en el Museo Etnográfico trabajan desde quienes diseñan las exhibiciones y los materiales, quienes cuidan las colecciones del museo, que se les denomina conservadores o conservadoras. También hay personas que atienden a los y las visitantes, que les cuentan de qué tratan las colecciones o hacen distintas actividades y visitas guiadas. Y justamente para poder difundir estas actividades, hay quienes también se encargan de comunicarlas, por ejemplo, a través de las redes sociales. Además, en el museo hay investigadores e investigadoras que estudian las colecciones y nos permiten conocer más sobre la historia de los pueblos y las sociedades que hicieron los objetos que están en el museo. También hay una gran biblioteca, hay un archivo fotográfico y documental y muchas otras personas que siempre nos reciben de manera muy cordial, que hacen que la experiencia del museo sea grata, que nos sintamos a gusto y que además colaboran con quienes cuidan las colecciones.
Hay de todo en el museo.
Un montón de cosas.
Qué ganas de ir.
Sí, para investigar.
Claro, para conocer y para ver todo eso. Ahora, yo me pregunto también, ¿cómo saben lo que saben sobre los incas y los pueblos del actual no argentino?
Los y las investigadoras realizan campañas arqueológicas para conocer la vida de los distintos pueblos en el pasado. Por ejemplo, en una expedición al noroeste argentino, a partir de los objetos encontrados, los y las arqueólogas determinan a qué población pertenecían esos objetos, calculan la antigüedad, piensan quiénes los usaban, para qué servían, de qué material estaban hechos e incluso cómo los fabricaban. Y una vez que esos objetos se encuentran en el museo, se seleccionan algunos para ser exhibidos y de esa manera que nos permitan conocer algo de la vida de esas sociedades. Por ejemplo, sabemos que muchas poblaciones del noroeste hacían muy bellos objetos de metal, textiles y cerámicas. En la vitrina del museo, esos objetos se ubican todos juntos para que podamos tener una mirada más general de todas sus actividades, aunque hayan sido encontrados en lugares separados. Si miramos a nuestro alrededor, nos vamos a dar cuenta que los objetos que usamos a diario hablan de nosotros. Por ejemplo, los juguetes que usamos o las cosas que protegemos poniéndolas en una caja. En el museo, con cada pieza, podemos conocer algo sobre el pueblo del que provienen los objetos. ¿Se imaginan un museo del futuro donde la cama en la que duermen o la taza de café con leche estén expuestas como reliquias? Volviendo un poco a las sociedades del NOA, en el museo podemos conocer sobre la vida cotidiana de estas personas, también sobre algunos momentos especiales o en qué trabajaban, cómo se relacionaban con otras poblaciones y también qué cambió después de la llegada de los incas.
Bueno, y también otra de las preguntas que teníamos es ¿por qué los incas fueron un imperio?
Claro.
¿Cómo llegaron los incas a lo que actualmente llamamos noroeste argentino?
Podríamos decir que los incas fueron un imperio porque se expandieron. Surgieron de un centro, el Cusco, que hoy en día se encuentra en Perú, y desde allí empezaron a conquistar un gran territorio. Llegó a unos 4 millones de kilómetros cuadrados. Por ahí nos sirve para comparar, pensar que es como la superficie de Argentina y Chile juntas. Este imperio abarcó el territorio del que hoy en día es Perú, Ecuador, Bolivia, el sur de Colombia, el norte de Chile y Argentina. De hecho, al actual territorio argentino llegan alrededor del año 1470 y en realidad estaban como muy interesados en conquistar nuevas tierras, porque esto tenía que ver con la forma del imperio. Conquistar territorios generaba a las familias gobernantes mucha riqueza y también mucho prestigio. El tema es que algunos investigadores e investigadoras sostienen que al llegar al actual territorio argentino y encontrarse con la producción de alimentos y metales, quedaron muy sorprendidos, por un lado por la cantidad de la producción, pero también por la capacidad y la calidad de los especialistas. Y de esa forma pensaron que podían expandir esta producción para mantener el imperio. Hay otros investigadores que piensan que además a los incas les interesaban las tierras del noroeste argentino para poder construir caminos y postas, lugares de descanso, que permitieran a las personas participar de ceremonias donde se veneraba el sol, que era el dios principal del imperio.
Lucila y Carlos, les recordamos que nos están contando acerca del Museo Etnográfico que está en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, le preguntamos también a Carlos, en realidad él nos respondió, ¿quiénes vivían antes allí?
En el noroeste argentino, las actuales provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja, San Juan, hay registros ya de que hace más de 10.000 años vivían distintas poblaciones. Hoy en día las conocemos como diaguitas, que en castellano significa serranos, aunque en realidad estas poblaciones se nombraban a sí mismas con otros nombres, algunos de los cuales conocemos, pulares, gualfines, cafayates, quilmes, por ejemplo. En general, estas poblaciones tenían un modo de vida muy parecido todas entre sí, y sobre todo un idioma, el cacán. Eran un poco más diferentes en cuanto a la cantidad de gente. Tenemos poblaciones desde 200 o 300 personas y otras mucho más grandes, de 1.500, 2.000 e incluso de hasta 3.000 habitantes. A cargo de estas poblaciones estaban los curacas, los jefes. Y la mayoría de las personas en general se dedicaba a la agricultura en terrazas de cultivo o, por ejemplo, a la ganadería, la cría de llamas y alpacas, Aunque también tenemos algunos grupos de especialistas que trabajaban, por ejemplo, el metal, o tejidos, o cerámicas, y a su vez, como vivían en regiones muy diferentes, algunos en la puna, otros en la zona de los valles, en la selva o en la yunga, solían intercambiar partes de sus producciones entre sí mediante lo que se llaman las caravanas. Mucho tiempo después, cuando llega el imperio incaico y conquista, llama a estas poblaciones collas. ¿Por qué? Y porque formaban parte del Collasuyu, que es el área sur del imperio que ellos formaron.
¿Y cómo fue el encuentro con esos pueblos?
Para poder entender cómo fue el encuentro entre las poblaciones del Noa y el imperio, es necesario entender que es un contexto de conquista. Los incas se acercaban de una forma casi amistosa a estas poblaciones y les ofrecían mantener sus formas de gobierno, su lengua, que era el cacán, y hasta sus dioses, siempre y cuando el dios principal fuera el Inti, el sol, que era el dios principal de los incas. Ahora bien, también les ofrecían muchos regalos como ropas finas, joyas, maíz, y a los hijos de los curacas los llevaban al Cusco para estudiar, para convertirse en incas de privilegio, por así decirlo, y se podían casar con las mujeres de la nobleza incaica y se convertían como una suerte de parientes del inca. Para el pueblo, además, traía beneficios como protección militar frente a los enemigos, alimentos en casos de sequía y la construcción de caminos que facilitaba las caravanas que ya existían entre estas poblaciones. Aunque también traía otras consecuencias no tan positivas, como quedar a las órdenes de un gobernador impuesto por el imperio y que los especialistas que trabajaban metales, textiles y cerámicas eran llevados al Cusco y se convertían en yanaconas, es decir, quedaban al servicio del inca. A su vez, todos los varones adultos tenían que trabajar durante un tiempo en lo que se llama la mita, para construir caminos, templos, puentes o luchar en el ejército. Algunos pueblos aceptaban, otros se resistieron y se rebelaron. En general existió como una especie de mutuo acuerdo de que nadie iba a romper estas reglas del juego.
Muchísimas gracias a Lucila Piasek y Carlos Molina de el Museo Etnográfico que está en la ciudad de Buenos Aires. Bueno,
Estuvo buenísimo,
sí. Nos contaron muchas cosas. Tuvimos mucha información esta semana, estuvimos viajando a través de esta pregunta que nos hacíamos al comienzo, el lunes, ¿no? De cómo era la vida de los incas antes de la llegada de los europeos.
Totalmente. Y aprendimos un montón de cosas, nos queda, ¿no? Todavía mucho más seguramente por recorrer.
Sí, bueno, así que acá en la radioescuela todo puede pasar, ¿no? En cualquier momento podemos volver, ¿no? A seguir aprendiendo sobre los incas,
por supuesto.
Sobre otras
culturas también.
Y conocer también
un poco más sobre su organización y sobre su tecnología, ¿no? Estas terrazas de cultivo que me quedé pensando en qué importante ha sido para esta población desarrollar esa tecnología.
Claro. Bueno, nos vamos. Ojalá les haya encantado. Nos encontramos la próxima semana, como siempre. Gracias, claro. Sabri.
No, por favor.
Y nos vamos escuchando una canción de Father Muckers que se llama Explorador.
Me iré a recorrer el mundo, a conocerlo por completo. Voy a probar cada plato y pico. Voy a subir cada montaña, sumergirme en cada océano, a mirar cada Let's go!
Llegamos al final del programa. La Radio Escuela de cuarto y quinto grado se despide hasta la próxima.